La hembra no desova en las orillas de los ríos, por ejemplo. No les interesa. No ponen su huevo en el agua putrefacta o de la zanja. No les importa eso. Quieren agua limpia, fresca y estancada. ¿Sí? Entonces, el hospedador somos nosotros. Hasta ahora no se ha demostrado ninguna otra especie que no seamos las personas la afectada por este virus. Seguramente que algunos simios sí, pero bueno, eso no les interesa por ahora. Y el mosquito pica a una persona infectada, pasa un par de días, que son de 7 a 10 días, y él se convierte entonces en infectante cada vez que va picando, y de esa manera va diseminando, ¿sí? Para que usted tenga una idea, este mosquito vive aproximadamente 6 semanas, y las hembras ponen una ave adulta, que más o menos lleva 12 días del momento que colocan los huevos hasta que se conviertan en adulto, 150 huevos por día. Cada mosquito, 10 días más o menos, desde huevo pasa por larva, pupa y adulto, ¿sí?
Porque se habla de un pico, digamos, en marzo, ¿eso es cierto?
Sí, se está hablando de ese pico. Se está hablando de ese pico, pero en realidad yo creo que no va a ser marzo, creo que va a ser todas las, hasta mayo, si me permiten decir, digamos. En el sentido que se cree que en marzo va a haber mayor cantidad de lluvia, va a haber, ya de por sí marzo es más húmedo, digamos, y que va a haber una gran proliferación de mosquitos. En realidad no deberíamos estar pensando que tiene que ser en marzo, deberíamos evitar que eso pase justamente, como ya nos hemos adelantado. En realidad este mosquito suele empezar, la grande epidemia suele comenzar en enero. Nosotros hemos empezado a reportar casos clínicos desde noviembre, digamos, ¿no? Y a principios de diciembre. Lo que pasa es que también, digamos, la verdad, digamos, ¿no? Aquí se ocultó mucha información, no se quiso alarmar a la población, no sé con qué finalidad. En realidad, cuando uno más rápido le avisa a la población, cuando más le concientiza, la más posibilidad tiene de prevenir la circunstancia. Después, no sé, cuando subieron más casos, no se reconocían la cantidad de casos, y cuando explotó todo esto porque colapsó el sistema de atención, tanto público como el privado, cuando ya nadie podía ocultar, es donde se empezaron a blanquear los números, digamos.
Nosotros, ¿verdad?, justamente vimos un reportaje viendo la actividad, nosotros planteábamos lo mismo, decíamos que se perdió por lo menos un mes o mes y medio. Exacto. Entre que el Estado escondía la cantidad de casos, con el tema este de Buenos Aires, que no, que están esperando, sí, que vuelve el segundo, de qué sé yo, digamos, y eso hubiera posibilitado que se comience mucho antes, digamos, blanqueando la situación.
Totalmente de acuerdo. Y quizá hubiésemos evitado esta epidemia, ¿no? Quizá hubiésemos evitado esta epidemia. Pero bueno, la situación es otra ahora, y lo que debemos es tratar de que esto no vuelva a pasar. Más o menos se sabe que cíclicamente cada 3 o 5 años hay grandes brotes, digamos. Sobre todo si no se trabaja en la contención de bajar la masa o la cantidad de mosquitos, ¿sí?
Sí.
No, solamente esta variedad. Tenemos dos variedades en realidad. La que predominantemente tenemos nosotros es la Aedes aegypti. Después está la Aedes albopictus, que es un mosquito asiático que en su momento ya había ingresado por las importaciones que se había hecho de gran cantidad de neumáticos. Pero quedó confinado en Centroamérica y lo pudieron de alguna manera contener. Se sigue reportando casos aislados de esa variedad de mosquito. Esas son las únicas dos variedades que puede transmitir esta, ¿sí? Y estas otras enfermedades también, ¿no?
Si uno está infectado de dengue y está en esa etapa, ¿por qué los médicos dicen reposo y aislamiento? Porque estás en la etapa de contagio. ¿De qué?
Porque la persona cuando expresa fiebre, un día antes en realidad de comenzar los síntomas, hasta todo el tiempo que tiene fiebre, que más o menos son 5 a 7 días, esa persona cuando tiene fiebre es porque tiene virus en sangre circulando. Entonces, si hay mosquitos en ese momento que nos piquen, ellos se van a adquirir ese virus, se van a infectar y van a ser la fuente de transmisión para otra persona, para otra persona sana. No, tiene que ser el Aedes aegypti. Este mosquito negro, pequeñito, con patitas y abdomen con rayitas blancas.
Hablando de transmisión y contagio, parece que una persona, una mujer de 64 años, que durante 10 años tuvo cáncer de mama y no pudo sobrevivir al cáncer de mama. que, o sea, porque es más contagioso, ¿cierto? ¿Se puede contagiar?
La persona, digamos, puede contagiar en el momento que está en la viremia y que esté vivo, digamos. No se ha demostrado que sea otra situación en la que contagie. No como el ébola, que tenían que sí o sí incinerar los cuerpos. En estas circunstancias no es así. Supongo yo que no, o hubo mala información, o quizás... Bueno, lo que sí las personas, si bien la primo infección, o sea, la primera vez que uno adquiere dengue, en realidad no hay grande riesgo de vida para las personas. Pueden estar febriles, molestos, con dolor muscular, con dolores articulares, pero no. Ahora, las personas grandes o los que están en extremo en la vida o los que están de alguna manera con su defensa muy alterada pueden tener una evolución que complique, digamos, las circunstancias y pueden llegar a ser, a perder o a poner en riesgo la vida. Desconozco en la situación de la señora. Lo otro hay que ver si es que ella no tuvo una experiencia previa ya de haberse tenido dengue y tal vez volvió a infectar así. No, yo creo que pasó lo siguiente, te voy a dar mi interpretación. Puede bajar la defensa, pero nunca una circunstancia tan extrema como la que se relata. El tema es, y este es un error nuestro de parte de los médicos, el tema es que como toda persona que está con fiebre está tan extendida a esto de que todos tenemos fiebre, bueno, debe ser dengue. Entonces empezamos a decir, ¿qué está haciendo el hospital, por ejemplo? Algo atroz, me parece. Juntan todos los síndromes febriles, los reúnen en sí, le dicen, bueno, vos tenés todo, no, vos tenés dificultad para orinar, no, te duele algo distinto, no. Entonces, bueno, paracetamol y a su casa a ponerse el repelente. Y en esa circunstancia, como está tan colapsado el sistema, no están revisando en forma individual a cada paciente. Yo creo que hicieron fiebre, le hicieron la serología, le dio positiva. Eso ya vamos a ver después cuándo puede darte positiva y cuándo un falso positivo. No le hicieron el diagnóstico de meningitis en forma temprana. Claro. Bueno, entonces acá...
Con respecto a esas patologías que tienen, por ejemplo, acá, si no tienen diabetes, sí, o alguna otra patología, dicen que pueden tomar solo paracetamol y que no pueden tomar ningún otro tipo de medicación, ¿cómo se maneja esa patología?
En realidad sí, es cierto, en el sentido de que ¿por qué no se dan otras cosas, el ibuprofeno, el diclofenac? Porque esta es una infección que baja mucho las plaquetas, aunque sea la primo infección. Y si uno lo que sabe de los antiinflamatorios es que también bajan, no en cantidad, pero alteran la función de la plaqueta, entonces por lo cual este paciente pudiera tener más riesgo de sangrado, aunque sea en la primo infección. En realidad nosotros decimos solamente paracetamol, los brasileños dicen sí a la dipirona también. Y yo debo confesar que en una circunstancia, en un paciente que no le calmaba con nada el dolor, con paracetamol, le di dorixina, digamos. Dorixina es otro antifebril y analgésico con pocos efectos antiinflamatorios. Pero bueno, uno lo tiene que decidir ahí en la marcha, digamos, ¿no? No, es otra droga antifebril. Se puede dar, la dipirona es la famosa novalgina. Los brasileños usan mucho la novalgina.
Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, la presión, ¿tienen que suplir su medicación anterior y tomar su medicación?
No, pueden seguir tomando. Lo que no sugerimos o lo que no recomendamos son los antiinflamatorios. ¿Vieron que decía que de un tiro matamos dos pájaros? Es una cosa muy común que se suele decir, bueno, acá si matamos mosquitos, matamos cuatro pájaros al mismo tiempo, ¿sí? Estamos matando la posibilidad de transmisión de dengue, de virus Zika, de fiebre amarilla y de chikungunya. O sea, esa es la importancia. No solamente si le van a hablar a la gente, hablen de dengue, hablen de estas cuatro enfermedades.
Una pregunta.
Sí.
Hace unos días salió la información de que
Pfizer
personas que tienen la vacuna contra la fiebre amarilla, que es de 10 años, ajá, tienen que volver a vacunarse de todas formas. ¿Eso es así?
Sí, ¿sabe por qué? Porque Paraguay está reportando un brote muy importante de fiebre amarilla. En realidad, en mi opinión, nosotros hemos tenido dos grandes inmunizaciones, en el año 2000 y en el 2010. Aquel que se puso la vacuna en el 2000 y se recuerda con el 10 no necesita colocarse más la vacuna. En realidad, una sola dosis de vacuna es lo suficiente. En las provincias o las regiones donde son endémicas se hizo un refuerzo. creo que se tienen que vacunar a aquellas personas que no se han vacunado ni en el 2002 ni en el 2010. Bueno, le decía que no tenemos tratamiento específico, que no se dispone hoy en día de una vacuna efectiva. Ustedes habrán escuchado que Brasil está colocando la vacuna para el dengue. Pero bueno, no es aplicable a todos los grupos, no se puede aplicar hasta ahora, lo que sabemos, en chicos menores de 10 años y no se pueden aplicar en personas mayores de 60. No se pueden aplicar en personas que tengan alterada su defensa. Por lo tanto, no es una vacuna que se pueda aplicar a todo el mundo. Y tiene una efectividad que se estima, según la cepa circulante, un 50 o un 60%. O sea que si bien es mucho lo que nos puede brindar, no es una vacuna que hoy podamos hacer en forma universal. Y hay que ver cómo responde la gente. Se necesita aparte un año para vacunar. ¿Por qué? Porque hay que vacunar el día cero, a los 30 días y a los 6 meses. O sea que son 3 dosis en la mitad del año. Se estima que si se muestra ser tan efectiva como lo demostró ser en Colombia y en Venezuela, en Brasil, que tiene de alguna manera más característica con nosotros, podríamos quizá la Argentina tener para fin de este año. Lo que le decía, una enfermedad con la cual vamos a tener que convivir, y tenemos el riesgo de presentación de forma grave de la enfermedad. ¿Cuándo se da la forma grave? Cuando una persona adquiere la infección por cepas diferentes. Si nosotros tenemos predominantemente D1, pero como tenemos zonas fronterizas que tienen las 4 cepas, tenemos el noreste argentino, el noroeste argentino con cepa 3, o sea, el riesgo de presentar enfermedades graves no es muy alocado pensarlo. Y no lo quiero asustar, pero ha habido algunos casos de dengue grave que no se han denunciado, porque la provincia todavía no lo quiere admitir. Por lo tanto, otra vez tenemos que seguir pensando en prevención, en prevención y en prevención. El mosquito negro oscuro con las rayitas, si usted lo busca, la van a encontrar y lo van a poder identificar bien, ¿sí?
Hay que ser guapo para ponerle de moda.
Y ¿qué es lo que nos faltó y qué es lo que, y esta es una crítica constructiva, por favor, no pretende ser de otra manera? Y nos faltó la prevención, nos faltó el pensar, nos faltó, y cuando digo eso, nos faltó a todos como individuo, porque individualmente también somos responsables en que hay una cadena de responsabilidad que es mayor. La prevención es la acción de prevenir, de anticiparse a la situación. Si ya tuvimos brote, si ya sabíamos que lo del niño, nos están informando desde el año pasado que íbamos a tener esta condición climática adversa, ¿cómo fue? ¿Cómo se nos escapó esta circunstancia? ¿Cómo se le escapó? Ustedes saben que tenemos un instituto de parasitología y virología regional en Iguazú, ¿no? Saben que tenemos una secretaría de control de vectores de la municipalidad acá. Bueno, más vale prevenir que curar, dice el refrán, y ojalá hubiésemos sido más previsores. Y lo otro es que tenemos que dejar de ser, y esto no hablo solamente de los que tienen responsabilidades, sino de toda la comunidad, dejar de ser reactivos. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que tenemos el brote, nos preocupamos, exigimos, nos asustamos y a los 2 meses nos olvidamos absolutamente de todo, nos distraemos en otras circunstancias. Yo me acuerdo cuando teníamos la fiebre de la gripe A, ¿se acuerdan? La gente decía, ¿cómo puede ser que no se haga nada? ¿Cómo puede ser que no haya vacuna? ¿Cómo puede ser que todos querían aplicarse vacuna? Al año siguiente, menos del 50% de la población se vacunó. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser nosotros precavidos y tenemos que utilizar las herramientas de prevención, ¿sí? La reacción generalmente tiene un efecto así en erupción y es poco efectiva porque no es sostenida en el tiempo. Nosotros esto que estamos hablando lo tenemos que sostener en el tiempo. Estos son un poco los síntomas del dengue y también del chikungunya y también del Zika, aunque ahora vamos a ver algunas características que tienen distintivas. La fiebre lo tienen las 3, fiebre alta. Cuando decimos fiebre alta, 40, 41 grados, puede ser menos también, pero puede llegar a ese extremo, ¿sí? El RAS se presenta tanto en el dengue, aunque es mucho más sensible en el Zika. El dolor de espalda lo tienen las 3, si vamos al caso, aunque el Zika o el chikungunya tiene más dolor articular, o sea, las articulaciones se inflaman, y en el dengue hay un poco más de dolor muscular. Pero bueno, muy patognomónico del dengue el dolor retroocular. La gente dice, me duele detrás de los ojos. Y para el Zika es la conjuntivitis, hay una conjuntivitis, ¿sí? Esas son más o menos las características. Pueden haber náuseas, pueden haber vómitos, y hay pacientes...